Y yo le decía que vamos a tener un invitado genial. Lo tenemos, aunque usted no lo crea. Él no lo cree, pero yo le voy a confirmar que es genial. Ayer recordábamos el día del implante coclear. Y como sabíamos que estaba literalmente haciéndole honor al día, no lo pudimos tener ayer. Pero él comprometió, prometió y cumplió. Doctor Adrián Simes, genio, crack del implante coclear en nuestra provincia. ¿Cómo estás, Adrián?
¿Cómo andás, Juan? Estaba esperando tu invitado especial, porque no...
Te traigo
no el quería que estabas hablando de mí.
Ah, ¿cómo que no? Te traigo el espejo y te lo presento.
Juan, ¿cómo andás? Un gusto estar acá. Pero en realidad vine porque me dijiste que me ibas a invitar mate. Así que vine por nada, no te preocupes. ¿Cómo era?
Me va a matar porque me lo dice en serio.
La verdad, siempre un placer estar acá en la radio Tupambaé. Vos sabés que yo cuando puedo los escucho y me gusta la radio y me gusta Tupambaé. ¿Cómo era? Y sobre todo este tema que querés que charlemos hoy, me parece un tema importantísimo, que mucha gente todavía lo seguimos viendo en la consulta, no conoce, desconoce, está muy asustado, llega asustado, como diciendo, no, es algo muy invasivo, que de esto que me habla, se le escapan al implante coclear mucha gente por desconocimiento. Y la verdad que es uno de los mayores avances del siglo XX, de la medicina en general, porque muy pocos órganos en el cuerpo tienen la posibilidad que les da el implante coclear, que es de volver a funcionar sin un trasplante. Que trasplante es sacar un órgano, poner otro. Esto es un implante. Solamente se implanta un electrodo electrónico en el oído interno, que parece que ya estaba pensado para eso, porque se llama el caracol y tiene una facilidad, digamos, de colocar el implante en la mayoría de los casos, que pasa a ser ya hoy una cirugía intermedia, ya no es una cirugía de alta complejidad. Para el cirujano que hace cirugías de oído en general, como nosotros en el sanatorio, es una cirugía de oído más, con el plus de que uno está colocando un dispositivo electrónico de alta tecnología, por lo cual hay que tener esos cuidados, tanto en la cirugía para que no se infecte, como en el postoperatorio. Un paciente portador de un implante tampoco puede hacer por ahí las actividades, todas las actividades deportivas o lo que sea, o tener cuidado con algunos dispositivos electrónicos como la resonancia. Pero bueno, el implante coclear en sí es un dispositivo electrónico que va implantado en el oído interno, que le devuelve la audición a los pacientes que perdieron la audición completamente o casi completamente. Aquellos pacientes que por un montón de causas, que puede ser prenatales, o sea, nacieron sin audición, y eso es fundamental, el screening auditivo, que eso ya es más un trabajo de los pediatras y los audiólogos, detectar cuál es el paciente que nació o perdió la audición en el periparto, perinatal, digamos, por drogas, por bilirrubina, pueden ser hereditarias, congénitas, bueno, una clasificación muy grande que no viene al caso, pero detectar ese chico que nació sin audición en ambos oídos e implantarlos en general antes de los 2 años. En los países, en Europa, Estados Unidos, los países más avanzados, de acuerdo a las legislaciones de cada uno, por la FDA y en Europa, se implantan antes del año, de 6 meses a 1 año. En el resto del mundo, depende por eso de la legislación, hasta antes de los 2 años. Pero antes de los 2 años, si vos estimulaste al chico ese con un audífono, aunque no tenga audición, estimular ese cerebro, que el chico se adapte a un audífono, los resultados son excelentes. El chico hace una escolaridad normal, una vida normal, y está visto que se equipara con un chico normoyente. Hace una vida normal simplemente con el dispositivo electrónico, que cada vez son más chiquitos, cada vez la tecnología viene mayor. Cada vez las pilas son más durables, o las baterías son más durables, entonces el chico hace una vida normal, hoy no tiene por qué ser un segregado de la sociedad. Y después están los adultos que fueron perdiendo por alguna patología, o perdieron por un accidente, o perdieron por una cirugía el oído, también son candidatos a implante coclear, y esos pacientes se le coloca el implante, al mes se le enciende el implante coclear, y ya tiene una evolución, un cambio de vida abismal, y con la rehabilitación, con el tiempo están escuchando normalmente. Sí, entonces, me parece que todos tienen que tener, todo el paciente que tiene algún tipo de pérdida auditiva, que no le está rindiendo el audífono, porque el primer...
Claro, ¿cómo llegas ahí?
Claro, el primer dispositivo que uno prueba, el primer candidato, por eso sí, es el audífono o autoamplífono, que tiene que estar bien probado también, porque tenemos mucho rechazo al audífono porque le probaron en una ortopedia, le probaron en un lugar donde no está están certificados, donde el profesional no es idóneo. Entonces el paciente viene con un buen aparato, porque todos los audífonos son importados, Argentina no fabrica audífonos, entonces los audífonos son buenos en general. Hay mayor y menor categoría, vos te puedes comprar un BM o te puedes comprar un Volkswagen, o sea, pero en general funcionan. Pero si no está bien adaptado al paciente, es como darle un anteojo que no corresponde a una persona. Decís, che, a mí estos anteojos no me sirven. No, porque no son para tu graduación. Y no por eso el paciente va a decir, los anteojos no sirven. Claro. Bueno, con el audífono y con el implante coclear pasa eso. Cuando no están bien indicados, el paciente cree que no es para él y que no sirven para nada. Y eso lo transmite a otro paciente y así se divulga la noticia de que el implante o el audífono no sirve. Y no es así. No está bien adaptado para la audición de ese paciente. Entonces es muy importante ir al lugar correcto, al profesional idóneo. Entonces, en principio, el paciente que no escucha, el hipoacúsico, si necesita una ayuda, se prueba el audífono. Uh-huh. Y con el audífono pueden hacer una vida normal. Los audífonos hoy tienen mucha tecnología, se adaptan al teléfono, a la televisión. Entonces yo siempre digo que por ahí el paciente hipoacúsico va a escuchar mejor que el normal oyente. Vos podés estar escuchando la televisión por Bluetooth a un volumen más bajo de lo que yo puedo escuchar. Entonces, epa, hoy por hoy, el paciente le huye al audífono, le huye al implante por un tema estético. Y yo le digo al paciente, pero escúchame, mirá los anteojos que tenés en el medio de la cara, de todos los colores. ¿Y no te importa eso? ¿Y te importa usar un audífono atrás de la oreja que te va a dar mejor calidad de vida que la visión? Había una autora que decía, la ceguera te aleja de las cosas, pero la sordera te aleja de la gente. Entonces, el que no escucha,
totalmente cierto,
se aísla.
Totalmente.
Y hoy también está visto que el paciente que no escucha hace un esfuerzo cognitivo tan fuerte que empieza a deteriorar la memoria. Entonces, la demencia está senil asociado, se adelanta. Eso es científico. La demencia senil. Entonces, hoy por hoy no es una comodidad escuchar de los dos oídos. Es una necesidad. Entonces, antes se decía, no, pero si escuchás con un solo oído, que haga vida normal, es un chico, le van a hacer bullying, no importa que se arregle. No. Nosotros nacimos para escuchar de los dos oídos, y no solo el oído, el cerebro necesita escuchar de los dos oídos. Porque cerebro que no se usa, se utiliza para otra cosa. Entonces hay un periodo de ventana que si nosotros no implantamos a ese chico que nació sin escuchar, antes de los 7 años, después ese cerebro no va a servir más. Entonces tenemos un periodo que es crítico para la audición.
Sí, no estás perdiendo solo la audición.
No, y aparte no la vas a recuperar nunca más. Si vos naciste sordo, un chico nació sordo, y no hiciste nada hasta los 4 o 5 años más o menos el periodo, hasta los 7 estirándole con mucha confianza, pero ese chico nunca va a tener una escolaridad normal. Ahora, si vos le implantaste antes de los 2 años, el chico es normal. Después de los 2 años estamos jugando con fuego. Entonces es muy importante el screening, porque el cerebro se utiliza para otra cosa y después no vuelve a esa plasticidad. Ahora, si vos de un solo oído escuchaste y del otro no, por ahí se puede jugar con el tiempo que el oído estuvo recibiendo información del cerebro del otro lado. Hay estudios especiales funcionales de resonancia que nos puedes decir si el oído, si el cerebro ese va a estar apto para una audición nueva o no. Ahora, si vos perdiste a los 10 años, a los 20 años el oído, ya tenemos 30 años de plus para hacer un implante. O sea, por eso, hay que ver cada caso en particular, cómo fue, cuál fue la patología, a qué edad, si estuvo rehabilitado con audífono o no. Por eso es muy importante que el paciente consulte, que no se guíe por la experiencia del vecino. Porque acá pasa mucho. Acá tenemos algunas personas que no funcionaron con implantes cocleares por X motivo y le dicen al vecino que eso no sirve para nada y no funciona. Entonces el vecino no consulta. Otra cosa, también una gran pelea. Me voy a tomar mate
Dele, tome tranquilo. Y aprovecho mientras Adrián toma mate, porque una de las cosas que también fue viral, vamos a decir así, fue Herrera Aguada en la cámara planteando la situación. Che, paren un poquito porque yo soy trasplantado, tengo un dispositivo y no puedo seguir a todo el mundo gritando, discutiendo y qué sé yo. Y ahí como que puso también un poco el tema. Vino bien, digamos, lo que él aclaró, pero para abrirnos la cabeza, que hey, una persona grande que era oyente,
sí.
Y tiene un implante.
Sí, conozco el caso de Oscar, la patología, todo. Es más, se implantó ya en Buenos Aires, en el Hospital Italiano, con gente amiga, o sea, conozco. Y por eso, cada caso en particular, digamos, hay que evaluar. Él tenía una patología, entonces, cada caso particular. Pero siempre tratando de darle al paciente las mejores opciones y también las expectativas, manejar expectativas, por eso. Hay gente que va a tener expectativas excelentes y gente que si viniste a los 10 años con un chico que no escuchó nunca, claro, evaluar las expectativas. Por eso también mucha gente no le cuenta la verdadera expectativa y se decepciona con el implante. Pero el implante, en las mejores condiciones, es fantástico. Te devuelve la audición, sos una persona normal, uh-huh, en cuanto a la audición. Y en otras condiciones, las expectativas no son buenas, pero también ayuda, porque la gente está contenta de volver a escuchar sonidos. Uh-huh. ¿Sí? No importa que por ahí no entienda, pero en la calidad de vida mejora. Yo siempre digo lo mismo, estamos hablando de costo-beneficio. El implante coclear hoy debe estar saliendo $30,000. Por eso también es un problema acá en Argentina conseguirlo, la ley de discapacidad. La ley de discapacidad hay que cambiarla, porque acá en Argentina se considera que el paciente que tiene pérdida unilateral no es discapaz, y eso, uh-huh, es una falencia, porque realmente es discapaz, pero la ley no lo considera. Entonces, uh-huh, para llegar al implante unilateral hay que hacer una pelea mediática legal que tarda 1 o 2 años, y son años que perdió también el paciente. Entonces, si el paciente saldría $1,000, tendríamos mucho más implantes. Entonces, también es una cuestión de costos, no solo de indicación. Uh-huh. Entonces, también hay muchas cosas que mejorar para que ese implante pueda llegar a todos, porque muchas veces llega tarde.
Claro, y lo que vamos a decir, a medida que vas perdiendo el tiempo, la cuestión se va complicando más, tu expectativa va a ser otra, los resultados
totalmente,
van a ser otros.
Totalmente, totalmente. Por eso, los implantes deberían ser en los chicos que nacieron hipoacúsicos entre el año y los 2 años, si es bilateral. Si es unilateral, pero el chico nació sin escuchar ese oído, es lo mismo, para que ese oído funcione, ¿no? Pero como tiene el cerebro apoyando el otro lado, uno puede estirar un poquito más. Pero, ¿para qué? Si yo no veo, ¿por qué voy a esperar un año para ponerme el anteojo? Voy y me pongo el anteojo mañana. Exacto. Entonces, cuanto antes hagamos todo, siempre va a ser mejor. Y en el adulto también. O sea, está bien, el cerebro va a responder si le implantamos este año o el año que viene. Pero es calidad de vida, es inserción social. Nosotros tenemos un montón de docentes que están con licencia porque no les llega el audífono o no les llega el implante. Es pérdida de todo el sistema. Todo el sistema pierde, no es solo una cosa médica, uh-huh, una cosa social.
Sí, sí, sí. Y se tiene repercusión en todo.
Por eso, yo creo que hay que trabajar mucho sobre la gente para que consulte temprano, para que no le tengan miedo al implante, que no le tengan miedo a la cirugía, que veamos los resultados, las experiencias, las estadísticas, que no le tengan miedo al audífono también. Y después, sobre la parte legal, también hay mucho que trabajar con las obras sociales, con la provincia, con la nación, con un montón de cosas. Pero bueno, volviendo al tema del implante coclear, que ayer fue el Día Mundial, el implante coclear tiene ya más de 50 años de experiencia en el mundo. Sí, o sea, es algo que ya está estudiado, ya viene mejorando día a día. Las empresas son empresas serias. Yo siempre le digo al paciente, hay 3 o 4 empresas grandes de implante. Una Mercedes, una BM, una Audi. Todas andan bien, depende de la experiencia de cada uno con cada empresa. Depende también de la obra social, lo que te da. Depende de muchos factores, pero son empresas europeas serias o estadounidenses serias. Entonces los implantes cocleares suelen andar bien. Pero hay que llegar a tiempo. El implante coclear, ayer hicimos uno. Que no
sí, sí, por eso no estaba acá, pero estaba haciendo implante. El día del implante estaba celebrando.
La semana pasada, y hoy se fue de alta, delicia, contenta, chocha. La semana pasada hicimos otro, y el mes pasado hicimos otra chica que venía hace mucho con sordera usando audífonos, y cuando se le encendió, el primer día que se encendió el implante coclear, ella ya notó la diferencia en su calidad de vida. Y eso que era una chica adulta que venía con muchos años. Entonces, nosotros tenemos un equipo en el sanatorio con nuestra audióloga, trabajamos con una rehabilitadora también de afuera. Tiene que estar bien, bien indicado, bien incluido, bien guiado el implante. ¿Sí? Porque si no también, como todo en medicina que se vuelve comercial, como todo en la vida se vuelve comercial, muchas veces se ponen a implantar gente que no tiene un equipo preparado, entonces ese implante no funciona como debería funcionar.
Y ahí empieza el mito del implante, pero totalmente, porque tuvo una mala experiencia. Entonces, esa mala experiencia la transmito.
Totalmente, es como lo que yo te decía. Si yo te pongo un anteojo a vos que no es tu graduación, pues vas a decir que los anteojos no sirven para nada. Pero no es así. Es simplemente que no es lo que vos necesitabas. No es lo que vos necesitás. Y así pasa con el implante. Hoy tenemos también el problema de las escuelas de sordos. Uh-huh. Las sociedades de sordos, uh-huh, están acostumbrados a decir... Y tenemos padres que tenemos que pelear contra eso. Nació el hijo hipoacúsico y son hipoacúsicos, y ellos quieren que sus hijos sean hipoacúsicos para que se integren a su familia o a su grupo familiar. Cuando es una tragedia para el chico eso. Es casi criminal, digamos eso, para un chico que tiene la posibilidad de implantarse y tener una vida normal. ¿Por qué excluirlo de la sociedad? Si vos tenés un paciente que necesita prótesis para la pierna y tenés la prótesis ahí, no. Vos andás con los paralíticos a andar en silla de ruedas y jugar al básquet en silla de ruedas, pudiendo poner prótesis y hacer atletismo. Entonces, ¿por qué nosotros le condenamos a una persona a un grupo cuando puede corresponder a otro grupo donde va a estar mejor en su calidad de vida? Entonces, también es todo un trabajo psicológico, social.
No, pero ya es grande y si el implanto va a ser oyente, va a perder el CUT.
Bueno, eso del CUT también ahora, gracias a Dios, estamos cambiando un poco con el tema de este nuevo gobierno que vino, cambió un poco el CUT y le está sosteniendo por ahí el CUT para esa patología. Porque antes el CUT era, vos tenías CUT y voy a entrar al colectivo, exacto, viajes gratis y todo, porque tenías CUT por un oído. Entonces, que se necesitaba el CUT para que pague el implante, no para otra cosa. Ajá. Entonces, ahora por ahí se mantiene el CUT para el oído. Bueno, vos necesitas el implante, listo, para esto te damos el CUT, pero no para esto, porque vos podés hacerlo normalmente. Entonces, también hay que hacer una limpieza, obviamente, de todo eso, porque pagan justo por pecadores, como en todo. Pero bueno, se está avanzando de a poco, pero bueno, la idea es concientizar a la gente de que si tiene un problema auditivo o tiene un hijo con problema auditivo, que no deje de consultar, de sacarse las dudas, de charlar, de ver experiencias de otras personas y no descartar el implante o el audífono porque conoció a alguien que tuvo mala experiencia o porque tiene miedo en cuanto a que la cirugía es muy grande, o porque todo eso es más mito que realidad.
Es la cabeza y tengo miedo a ver, claro, si no esto. Adrián, pensaba, ¿no? Muchas veces nace el pibe, lo mandamos al pediatra, etcétera. Ahora, ¿cómo detecta uno o el pediatra entonces para ir? Porque convengamos, se le lleva al pediatra, pero no se le hace una audiometría a un pibe de un año.
No, pero hay estudios, sí, está. Pero
¿cómo podemos empezar a decir, che, mirá, acá hay señales de alerta que me parece que está con un problema auditivo, no me doy cuenta?
No, eso sí.
¿Cómo debería?
Eso es ley nacional, que ningún chico puede salir del sanatorio sin la autoemisión acústica, que es un screening, o sea, muy general, pero que ya puede detectar los chicos que tengan algún problema.
Repetime, ¿eso es ley nacional?
Autoemisión acústica, es ley nacional.
Okay.
Ningún chico puede salir del sanatorio, si en realidad la ley dice ningún salir, pero uno encuentra chicos que le dieron el alta por problemas que no había profesionales o algo, con el pedido de autoemisión, pero todos los chicos tienen que tener una autoemisión antes del mes de vida para ir haciendo un diagnóstico precoz. Eso no quiere decir que ese chico no tenga que seguir estudiándose, pero es un screening. Dio positivo, no tiene antecedentes de riesgo, no nació con hiperbilirrubinemia, no nació prematuro, no tiene antecedentes familiares, listo, lo controlamos a los 2 años, a los 3 años, le damos pauta de alarma. Ahora, el chico tiene antecedentes, lo repetimos de vuelta a los 6 meses, al año, todo eso los audiólogos tienen estipulado. Entonces se hace un seguimiento cercano. Pero en general, el que te dice la posta, por hablar así, uh-huh, es el padre. O sea, hay que escuchar a los padres. Uno le pregunta al padre, porque muchas veces el padre viene asustado porque un pediatra o un médico le dijo, el chico no escucha, y vos le decís al padre, ¿y a vos qué te parece? Que escucha, listo, perfecto, quédate tranquilo, el chico escucha. Porque el padre es el principal que nos va a decir, que conoce a su hijo y sabe cuando el chico se alarma por un ruido fuerte o cuando no. Ahora, cuando el padre te dice, no escucha, aunque el pediatra te diga, escucha, te diga, no, prestar atención a ese chico, nosotros los otorrinos y los audiólogos hacemos eso, les prestamos atención porque algo está pasando. Porque el padre es el primer signo de alarma.
Tiene esa percepción.
Sí, tiene esa. Muchas veces pasa también esto, que como yo te decía, desgraciadamente en la medicina hay un negocio, entonces hay que estar alerta también a eso, a no implantar a cualquiera. Entonces hay que descartar, este chico viene para candidato de implante, se hace una buena evaluación, no, este chico no es para implante.
¿Te ha pasado de decir eso?
Sí, pasa.
Decir, no se lo espera.
Sí.
¿Hay otras alternativas, otro tratamiento o no es esto?
No, pasa acá y pasa en todo el país, pasa en todo el mundo. Esto es algo que pasa en general y nosotros somos, digamos, estamos dentro del grupo implantólogo acá en Argentina y vamos a congreso y vamos a curso y charlamos con colegas y esto pasa en todas partes. Por eso hay que estar muy alerta, concientizar a los padres, a los pediatras y a todo el mundo. Pero esto no pasa solo en la otorrinolaringología, pasa en la medicina en general y pasan porque somos seres humanos, pasan en la vida en general, en cualquier profesión. Pero por eso también estar alerta que muchas veces un chico que no responda al implante coclear después estuvo mal indicado. ¿Sí? En cualquier tipo de... o al audífono. No, porque está mal indicado, está mal hecho, está mal probado. Entonces cada caso hay que estudiarlo en particular. Y siempre ir a profesionales idóneos. Siempre. O sea, muchas veces la gente por ahorrar plata, que hoy la situación está difícil, se va y saca un audífono en una ortopedia. Sí, no. Te digo, ¿quién te probó el audífono? ¿Te probó una profesional? ¿Estuviste en una cabina? ¿Estuviste media hora conectado a una computadora? ¿Saliste a probar el audífono a la calle? No. Bueno, entonces no está bien probado.
Lo compró en Mercado Libre.
Sí, totalmente, en Paraguay. Me fui a una ortopedia de Paraguay y me probaron. Entonces, ¿qué dice? No, este audífono no sirve. Pone en el cajón el audífono y no consulta más. Y también le dice al vecino, no, los audífonos no sirven. Entonces, esto es una concientización social que hay que hacer. Lo que pasa, bueno, como decís, con lo de Herrera Watt, muchas veces se visualiza, pero después muchas veces no se profundiza. No se profundiza. Y aún me da culpa que también es culpa nuestra de esto, porque estamos tan metidos en el asistencialismo, en los problemas del paciente del día a día y en un montón de problemas, no solo en la hipoacusia, que muchas veces uno relega esto de la formación, de la información, de los cursos. Por eso ayer publicamos el implante coclear, los dos que hicimos, agradeciendo a los pacientes, para que se haga un poco público también esto. Y ya te digo, se fue de alta hoy y se podría haber ido ayer la paciente, en el día. Pero se va porque, como estábamos hablando, uno opera por sobre la meninge, por sobre estructuras del oído interno, entonces siempre mejor 24 horas de control, porque las complicaciones existen, hasta cuando vos te estás por ir a sacar una uña, hay complicaciones. Uh-huh. Entonces esta cirugía tiene su riesgo y tiene sus posibles complicaciones. Pero en general no, en general se van al otro día.
¿Cuánto dura una cirugía de esas?
Entre una hora y media y tres horas. Depende del caso, depende de las circunstancias, depende de un montón de factores, pero en general entre una hora y media y tres horas es una cirugía de implante coclear. Por eso, con incisiones por detrás de la oreja que después ni se notan. Te das cuenta que si se sacó el implante ni te das cuenta que está operado. Pero hoy los implantes cocleares vienen con dispositivos para el agua, cosa que el chico se pueda meter a la pileta con su implante coclear. Claro, sí.
Tomá.
Y con el audífono pasa algo mismo. Son tan chiquitos que el paciente se olvida que tiene un audífono. Y muchas veces pasa que vienen con el audífono descompuesto porque se metieron a la ducha con el audífono. Dice, me olvidé de que tenía el audífono y me metí a la ducha. Entonces, desarmarlo, secarlo, limpiarlo, ese todo trabajo de la audióloga, pero pasa eso. Hay mucha, por eso yo siempre le digo, probá y después hablamos. Pues vos le decís audífono o implante a alguien y te mira, digo, probá y después hablamos. Porque una cosa es probar, como cuando yo cuento mi historia, digo, yo veo bien, hasta que en la costanera una amiga me saludaba enfrente y no veía. Le digo a mi hermano, préstame tu anteojo. Y cuando me puse el anteojo, él, fulanita, había sido que yo no veía bien. Entonces no me había dado cuenta, ahí me di cuenta la necesidad que tenía el anteojo, y aparte de ahí uso anteojos. Entonces muchas veces la gente no se da cuenta de la necesidad auditiva que tiene hasta que no prueba el audífono. El implante es más difícil porque no hay una prueba de implante. Hay otros dispositivos auditivos que se llaman de vía ósea, que cumplen la misma función que es el mismo tipo de cirugía que el implante dentario. Se pone un perno sobre el hueso. Este es un dispositivo un poco más complejo, pero se ancla el hueso, así con un tornillo como el implante. Y se hace por una cirugía atrás de la oreja que tampoco se... Pero es ese dispositivo sí se puede probar porque lleva la audición al oído sano. Es cuando uno tiene una pérdida de un solo lado. Los chicos que tienen digenesia, que nacieron con un pabellón auditivo distorsionado, o sea, mal formado. Uh-huh. Entonces, para que vuelvan a escuchar de ese lado o de los dos que los tienen mal formado, lo que no funciona es la vía auditiva externa, de vía aérea que decimos nosotros. No entra el sonido porque no tiene conducto. Pero el caracol, el oído interno, sí funciona. Entonces, si nosotros podemos llegar a la audición ahí, el chico va a escuchar. Entonces, se llega a través del hueso, por vibración. Entonces, se pone ese implante y llega. Entonces, eso sí se pueden probar. Se prueba en el consultorio y el chico va a tener una idea, o el adulto va a tener una idea de lo que va a escuchar.
¿Cómo podría llegar a ser?
Cuando,
este es el aproximado.
No, son 10 decibeles más que va a escuchar, que es lo que es la piel y los tejidos blandos. O sea, vas a escuchar esto y mejor todavía. Uno ya hace la prueba, entonces el paciente se va contento sabiendo los resultados que va a tener. El implante coclear no. El implante coclear no se puede probar, pero se sabe por experiencia y por estadística. Y viendo el caso, vos decís, bueno, con estos antecedentes vos estás dentro de este parámetro, gente. Vas a llegar a escuchar hasta tal sonido. O sea, hay unas tablitas. Ajá. Entonces uno dice, bueno, vos vas a escuchar hasta acá. Hasta tu... Y hay pacientes que uno le dice, no, vos no sos candidato a implante coclear. Nosotros estamos con un implante coclear y solo te va a generar ruido, solo te va a generar molestia y no lo vas a terminar usando. Entonces, vos no sos candidato a usarlo. Y hoy, por todo lo que hablábamos, tanto los riesgos quirúrgicos como lo económico, hoy uno no puede probar con un paciente $30,000 un implante que necesita el vecino y que no le está saliendo.
A ver si Si me funciona, bárbaro, claro. Y si no...
Por eso hay que estudiar bien cada paciente, cada caso, hablar con el paciente, ver expectativa y ver si realmente él va a tener beneficio con ese implante o con ese audífono. Si no, no se implanta. Por eso sí, todos los cirujanos tenemos experiencia de haber bajado algún implante que no correspondía o algún dispositivo que no iba a funcionar o venir para implantarse los dos lados y nosotros decirle, no, este lado va a ser sobre audífono por ahora y este lado sí te vas a implantar.
Podés tener los dos dispositivos.
Sí. El implante bilateral, cuando el chico no escucha los dos lados, hoy es una indicación que casi no se discute. Antes se decía, implantemos dos chicos de un solo lado en vez de un chico los dos lados. Bueno, hoy es los dos chicos los dos lados. ¿Por qué no? Porque aparte también está visto que si yo le pongo, porque se hacen implantes secuenciales, se llaman. Uh-huh. Vos le pones los dos implantes en la misma cirugía, pero puede estar 5 o 6 horas operando, o le decís, te implanto ahora uno y en una semana el otro, para no desgastar tanto al paciente en la cirugía como al cirujano. Pero se vio que si yo, como se hacía antes, esto, pedíamos un implante, primero implantemos dos chicos mejor que uno, pero solo le implantamos a un chico, y a los dos meses le implantamos el otro oído, y ese oído no tenía el mismo resultado que el primero.
Ya al operar con tiempos diferentes...
Ya no tiene lo mismo porque el cerebro ya respondió a este y está respondiendo a este y por ahí no responde. Y estamos... Te estoy exagerando por ahí el tiempo, pero acá en Argentina pasaban 2 años entre un oído y el otro. Y ese oído que implantaste 1 o 2 años después ya no va a tener el resultado del otro. Por eso ya es una indicación casi que no se discute que si el chico nació hipoacúsico bilateral, antes de los 2-3 años tiene que tener los dos implantes puestos. Y bueno, y desgraciadamente estamos llegando tarde. En muchísimos casos. Y por todo esto que estamos hablando.
¿Qué es lo que más complica? ¿Falta de información? ¿Costos? ¿Sistema de salud?
Sistema de salud. Sistema no solo público, privado también. Sí, las obras sociales.
¿Cómo, eso te voy a preguntar, cómo funciona con el tema de las obras sociales? ¿Reconocen o reconocen?
No, parcial, no le dan ni siquiera. La obra social, hoy y más la situación en la que estamos, te pelea todo. Te pelea el audífono, te pelea el implante, te pelea cualquier prótesis, te pelea la cirugía, te pelea todo. Está queriendo economizar. Y en general, cuando el paciente tiene el CUT, lo paga Nación al implante. Uh-huh. Lo paga la obra social, pero después Nación le devuelve, porque es ley. Puede tardar más o menos. Yo mucho no estoy interesado. Bueno, vos abogados sabrás de esto. Yo mucho no estoy interesado.
Bastante,
claro, más escucho, es lo que escucho de los pacientes y de lo que hablamos con otros colegas y lo que hablamos con gente de otros países. Yo le pregunté a un doctor Manrique, un genio de Europa, uno de los que más implante tiene. Le digo, si usted pide un implante hoy, ¿en cuánto tiene implante? En 2 meses, me dice. En 2 meses el paciente está implantado. Acá tardamos 2 años, 3 años, hasta 4 años hemos esperado implantes. Entonces es una locura. Entonces, pasa eso. Cuando el paciente tiene CUT, ni siquiera la mejor obra social quiere pagar implante. Le hace sacar el CUT, ni el audífono. Estamos viendo ahora que hasta le hacen sacar CUT para audífonos. Andá, saca el CUT, entonces no te pago yo el audífono, te paga Nación el audífono. Ellos recuperan después de alguna otra manera, o sea,
sí.
Pero bueno, por eso es todo un problema social, no solo médico.
Adrián, viste que nosotros hombres, Betty no escucha, pero viste que cada cuando llega a un a propósito, cuando un en el caso del hombre te dicen, a ver, mira, llegan los 50 y mínimamente tenés que hacerte el control de la próstata y una colonoscopía, porque el tema en el hombre sería cáncer de próstata, de colon básico. Y vos decís, claro, hay una fecha donde tenemos que arrancar a hacer este control. Entre los 45 y 50, más o menos. En el caso de la audiometría, ¿hay una fecha, vamos a decir así como diciendo, mirá, hay que hacerte a partir de esta fecha, sería recomendable antes de que empieces a...?
No, porque el tema...
¿Cómo funciona
el tema? Sí, pero el tema de los oídos no es tan proporcional así, porque hay pacientes que con 80 años te escuchan bien, o con 70 años, y hay pacientes que con 20 años no te escuchan bien. Entonces hay pacientes que necesitan audífono a los 20 años y hay pacientes que no necesitan nunca audífono. Siempre con la edad se va perdiendo y es lo que se llama presbiacusia, porque las células del oído se van muriendo y la circulación va disminuyendo, lo que se llamaba antes aterosclerosis. Entonces siempre hay una pérdida. Pero nosotros hacemos hincapié a la calidad de vida del paciente. O sea, si le está afectando... Siempre hacemos hincapié también en ambientes ruidosos, porque hoy nosotros dos que estamos hablando acá solo, yo hablo fuerte, a lo mejor el paciente me dice, yo no necesito audífonos, pero se va a la calle, a un ambiente ruidoso, a una reunión de trabajo y no entiende, porque ese es el tema, escucha pero no entiende. Entonces ahí sí hay que ver la posibilidad de un audífono. Y hoy no hay edad para el audífono, como no hay edad para el implante coclear. En Europa te están implantando pacientes de 90 años. Porque ellos consideran que si vos le puedes dar 5 años de mejor calidad de vida, dale esos 5 años de mejor calidad de vida. Porque ya te digo, la audición no es solo social, también es cognitiva, la memoria. Entonces es un paciente que se vuelve a insertar en la sociedad, en su vida. Si uno tiene antecedentes, volviendo a la pregunta, si vos tenés antecedentes familiares de que tu papá, tu mamá, tu tío, tu hermano sí fueron perdiendo la audición, y hacete controles para ir estudiando. Pero en general, nosotros le decimos al paciente, cuando vos sientas que algo no anda bien con tu audición, vení a controlarte. Y hacemos un estudio. Y yo muchas veces le hago probar el audífono al paciente para que él vea la diferencia. Porque ellos no quieren. Yo digo, ¿sabes qué? Probá un audífono y después decidilo vos. Probá un audífono en una reunión familiar, probá. Porque si no, el paciente es reticente al audífono. No sé por qué, pero es reticente al audífono.
Sí, ahí hay un mito. Bueno, hoy le ponemos palabra al bullying, a esto, al otro. Yo me acuerdo, Adriana, en otro contexto, y acordate vos en tu escuela, el que tenía bracket o tenía aparato, bullying. Y el que tenía lentes.
Sí, sí, sí.
El cuatro ojos, el anteojudo, el de esto. Porque no era normal que alguien a los 6, 7 años tenga lentes. Hoy con el exceso de pantallas y demás, en un aula de 30 pibes, te puede pasar que 10 tienen lentes.
Sí, 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 sí. Oye,
entonces está más.
No, yo creo que la parte auditiva, la parte de audífonos ya no es, ya es mucho más común, los chicos están mucho más adaptados. Yo creo que es más problema de los padres que de los chicos.
Ahí está.
O sea, es un problema, igual que el implante, tiene más miedo los padres que los chicos. El padre tiene más miedo del implante coclear, dice, no, nosotros hablamos en lengua de señas, que vaya a una escuela de lengua de señas y que viva como sordo. Es una locura, yo te digo que hemos tenido casos y hay veces que te den ganas de sacudir al padre para decir, ¿por qué estás condenando a tu hijo a un mundo de silencio? Cuando hoy el implante coclear, te vuelvo a repetir, para mí es una herramienta fantástica de los mayores avances que hay, porque tampoco es tan complejo hacerlo. Hoy la cirugía y los implantes se fueron modernizando. Pero, volviendo a que la tecnología avanza y de que esto va a seguir avanzando, lo que estamos esperando en 10, 20 años son las células madre. Que con una inyección en la vena vos recuperes la audición. Y eso está en estudio. Ya este mismo profesor que yo te decía, de España, lo está estudiando. Está en fase experimental. Entonces, también saber a quién implantar. Porque cuando vos le implantás, le estás dañando el oído interno y poniendo un dispositivo electrónico que si lo tenés que sacar, lo vas a seguir volver a dañar al oído. Entonces, oído implantado es oído que ya, en general, perdió todas las células. Solo está funcionando electrónicamente. En general pierde la vía normal. Están los pacientes que en general pueden usar el implante o el audífono, que son los que no perdieron totalmente la audición, pero no es una audición socialmente útil. Entonces se ponen en implante y tienen una ganancia mejor con audífono y con implante. Pero a la larga se vio que estos pacientes terminan no usando la parte de audífono, la parte de vía aérea. Terminan usando solo el implante porque se sienten más cómodo. O terminan perdiendo esa parte auditiva que les servía con el audífono con el tiempo. Entonces, en general, es un oído que tarde o temprano va a terminar perdiendo su función natural auditiva. Y un paciente que si el día de mañana vienen células madre, probablemente no le sirvan. Entonces, también hay que pensar en todo cuando vos decidís implantar a alguien. Hay que pensar también en el futuro no muy lejano. Pero no, hoy por hoy lo mejor que tenemos es eso. Y hoy por hoy yo no le puedo decir al padre, un chico, no, espera 10 años a ver si salen las células madre. No, hoy está el implante, mañana veremos. Pero pensando en el futuro.
Pensando en el futuro, dirían los redondos, el futuro ya llegó. Nos faltan 2 minutos para llegar a las 12 del mediodía.
No te dejé hablar nada, Juan, hablé todo yo.
Es que la idea era justamente preguntar al que sabe y, a pesar de tener 2 oídos, escuchar. O mejor dicho, utilizar los 2 para poder escuchar. Y ha sido sumamente enriquecedora. Justamente la intención era que vos puedas desarrollar, y nosotros simplemente tratar de aprender, de sacarnos mitos, miedos, preguntas, asombrarnos inclusive hasta con los datos científicos, con tu conocimiento, con la experiencia de toda la clínica, y tratar de sacar algo en limpio, que realmente modifique, porque muchas veces, esto lo contábamos fuera del aire, ¿cuántas cosas hay que... Y este minuto que Adriana está, y por eso lo agradezco, que está no atendiendo en su clínica, está haciendo otro tipo de atención. Que el impacto social de lo que vos estás haciendo durante estos 40 minutos de charla tiene muchísimo más llegada a veces que decir, bueno, voy a invertir 40 minutos de mi tiempo para tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible y siempre, replicarlo en las redes, en esto, en lo otro.
Yo siempre digo, la medicina es asistencial. Por más que uno esté en el privado y no esté en el público, la medicina siempre es asistencial. Y primero está el paciente, después está lo económico. Entonces, siempre uno no tiene que olvidarse esa parte de la medicina en cualquier... Tipo, ahí, bueno, estamos en Tupambaé, que sabemos que es una radio religiosa y nosotros lo somos, y vos sabés, siempre primero pensando en eso, en la salud del paciente, en el bienestar social y después en lo económico. O sea, que siempre que uno pueda enseñar, ayudar, consolar, el médico está para eso. Por eso te iba a proponer esto. Si querés, con toda la gente que está escuchando, con todas las dudas que tengan, más allá que nos pueden consultar a nosotros por la página personalmente, si quieren dejar su inquietud en Tupambaé, juntamos todas esas preguntas y venimos la semana que viene y la contestamos.
Me encanta. Me encanta. O sea, vamos a hacer una suerte de consultorio. Utilizamos la radio 3764-135306. El que tenga alguna duda, una pregunta, nosotros la recogemos. Me encanta la propuesta, retomo el guante y Adrián se compromete a la semana que viene a estar respondiendo cada una de las inquietudes que tengan, así que tienen tiempo, inclusive si no son ellos, o sea, quienes nos están escuchando, pero por ahí es la vecina y le comenta y dice, che, mandale un mensajito a tu mamá y preguntarle esto para la semana que viene, el doctor va a estar acá. ¿Te parece el próximo jueves?
Sí, no hay ningún...
¿A las 11? No sé.
Para que justo no te...
Dale. Tranquilo. No, sí.
O por ahí el viernes. Vos, sí, vos
me digas lo anunciamos.
Sí, porque
le damos tiempo a la gente.
Me parece que tengo cirugía el jueves.
Semana que viene.
El viernes, por ahí sí. Creo que el viernes tengo libre.
Perfecto.
Al mediodía. Pero vamos hablando, estamos en contacto.
Lo tomamos. Pero lo bueno es la excelente predisposición del doctor Adrián Simes para hacer esto, que no es fácil, porque, como decimos, representa un montón de tiempo, pero al mismo tiempo agradecemos muchísimo porque no siempre, a veces por temor o por tiempo, o será muy caro, cómo hago la consulta, cómo llego, que esto, que esto. No, son un montón de mitos, no es así. Lo sé y me consta. Tanto Adrián en su persona como la clínica totalmente están abiertos y dispuestos a ayudar y hacer un trabajo titánico y social enorme, enorme.
Así no, y como siempre decimos, el no lo tenés. Como siempre, cuando ibas a encarar a una chica, él no lo tenés, él no te lo tiene. Vengan y saquémonos la duda.
Ahí está. Así que bueno, abrimos ese consultorio. Gracias, Adrián, por la visita. Y por supuesto, de corazón, la casa está abierta, ya lo sabés. Nosotros hacemos una pequeña pausa. Estamos con 12 y 2 minutos, el último informativo de este momento.